Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Colombia atraviesa por un momento crucial en lo relacionado con la construcción de paz. Recientemente, la Comisión de la Verdad ha publicado un informe en el cual nos permite conocer la verdad y la memoria en la relación al conflicto armado vivido durante años en nuestro país. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha querido invitarnos al quinto congreso, a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, para reflexionar en torno a esta temática, para abrir espacios de diálogo, de reflexión, a partir de ponencias, a partir de diferentes espacios en los que las disciplinas como son el trabajo social, la filosofía, la psicología, nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para pensar estrategias, para pensar alternativas, para mirar las maneras como nosotros, desde nuestras propias disciplinas, podemos contribuir a la construcción de paz. Creemos como facultad que hay un aporte significativo de las humanidades a lo que es la construcción de la verdad y la memoria. La verdad y la memoria tenemos que conocerla y tenemos que construirla además juntos. Así que invitados a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Amigos, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes del
Un espacio de diálogo, comunidad, encuentro y creatividad. Hoy, lunes 31 de octubre, les recordamos que hablamos de temas asociados con la ética y la filosofía. Y para ello, nuevamente, nos acompaña la Sociedad de Filosofía Colombiana. Pero antes quiero recordarles que transmitimos de lunes a viernes por Uniminuto Radio en los 14:30 AM en el horario de 11 a 12. A su vez, también quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Marfil Educación Filosófica, tanto en Facebook, YouTube e Instagram. No siendo más, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados y para ello quiero agradecer a Maximiliano por nuevamente estar aquí en nuestro programa. Maximiliano, buenos días. Gracias por estar en El Puente.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. No, el agradecimiento es también para ustedes por la invitación, por el interés y abrir estos espacios de diálogo, en este caso diálogo filosófico, de cara a los asuntos que también nos ocupan en la vida cotidiana, en este caso la filosofía latinoamericana, y un saludo también a todas las personas que siguen esta transmisión.
Genial, Maximiliano. Entonces, sobre la mesa tenemos hoy un tema, el cual es ¿qué significa filosofar desde América Latina y el Caribe? Estimado Maximiliano, el escenario es suyo para que presente a los invitados. Nos veremos al final de esta transmisión.
Bien, Nicolás, muchas gracias. Envía entonces un saludo a todas las personas que hacen parte del equipo de Marfil y de Uniminuto Radio, reiterando nuestro agradecimiento por esta invitación. La Sociedad Colombiana de Filosofía tiene este espacio radial por invitación de Marfil una vez al mes. Y este semestre, en este espacio que desarrollamos desde la Sociedad Colombiana de Filosofía, lo hemos dedicado a presentar un poco algunas de las temáticas y simposios que se van a desarrollar en el próximo Congreso Colombiano de Filosofía. El próximo Congreso Colombiano de Filosofía, que es, digamos, el congreso que reúne actualmente a la comunidad filosófica nacional, profesores universitarios, pero también profesores de educación básica y media, estudiantes de los diferentes niveles de formación filosófica y personas que también de modo independiente se dedican a la filosofía, pues se dan cita en este congreso. El congreso será desarrollado en la Universidad de Nariño con asocio de otras universidades como la Cooperativa y la Mariana y mismo en Pasto, y será del 16 al 19 de noviembre. Para las personas que nos escuchan, la estructura del congreso es que hay unas mesas temáticas en donde los investigadores presentan sus contribuciones, pero también hay lo que se llaman simposios, que se trata de espacios donde las comunidades de investigación que llevan, digamos, un tiempo desarrollando temáticas, se reúnen específicamente para mostrar los avances que los mismos grupos de investigación llevan. Justamente el programa de hoy lo vamos a dedicar tanto a presentar un poco la temática del Congreso como algunos de sus simposios. Y para ello hemos invitado al profesor Leonardo Tovar, profesor de la Universidad Santo Tomás. Leonardo, buenos días, muchas gracias, nos encontramos de nuevo aquí en este espacio.
Buenos días, Max, es un gusto estar de nuevo en el puente, en este diálogo de la comunidad filosófica con la audiencia y con los estudiantes y profesores tanto universitarios como de los colegios.
Bien, y también invitamos al profesor Damián Pachón. Damián Pachón es profesor de la Universidad Industrial de Santander. Damián, un saludo, buenos días.
Buenos días, un saludo para Leonardo, para ti, y gracias por la invitación y, bueno, por esta posibilidad de compartir algunas ideas que abran, ¿no?, el próximo Congreso de la Sociedad Colombiana de Filosofía.
Bien, muchas gracias. Tenemos invitado también al profesor Giovanni Púa, de la Universidad San Buenaventura, que afortunadamente logró superar unos problemas de conexión que tenía hace unos minutos, pero ya está aquí. Giovanni, buenos días.
Muy buenos días para ustedes, amigos, colegas, y para toda la audiencia, sobre todo, por supuesto, un saludo muy especial. Disculpen, sí, estábamos teniendo aquí problemas de conexión, pero ya, aquí estamos al lado del cañón.
Bueno, muchas gracias a los tres. Yo debo decir a la audiencia de El Puente, del día de hoy, que tenemos reunidas aquí tres personas que de verdad son muy importantes en el país y en ámbitos internacionales, para referirnos al tema de hoy, la filosofía latinoamericana. Entonces yo en algunos momentos simplemente les voy a dar la palabra a ustedes, que son los que saben sobre la temática. Simplemente voy a decir que el Congreso Colombiano de Filosofía se desarrolla cada 2 años en alguna ciudad y alguna universidad del país. Durante la pandemia no se pudo realizar porque siempre se ha previsto que sea presencial. El anterior congreso, lo menciono, lo realizaron en la universidad, ahí en Bucaramanga, desde luego. Ese fue el último congreso que se hizo hace 4 años, ahora lo volvemos a tomar, en la Universidad de Nariño, en Pasto, y el tema central del congreso es filosofar desde América Latina y el Caribe. Asimismo, el tema propuesto para la conversación de hoy es qué significa filosofar desde América Latina y el Caribe. Esto lo menciono para señalar que la conversación de hoy apunta al tema central del Congreso, pero también a los simposios que se van a desarrollar. No me extiendo más en la introducción, simplemente decirles que les agradecemos mucho aceptar esta invitación por parte de la Sociedad Colombiana de Filosofía, y pues estamos atentos a escucharlos hoy como un abrebocas de lo que será en unas cuantas semanas el Congreso Colombiano de Filosofía. Leonardo, le cedo la palabra para que dirija el barco, o el puente.
El puente, por supuesto. Gracias, Damián. También un saludo a nuestro anfitrión habitual, que es Simón, y pues, por supuesto, a Nicolás, que hoy asumió el timón. Y entrando en materia, debemos decir, y a propósito de que ese es el tema central del Congreso que tendremos entre el 16 y el 19 de noviembre en Pasto, pero también a propósito del tema en general, porque aquí queremos hacer como una introducción global al tema para personas que no hayan tenido oportunidad de acercarse a él, que filosofía latinoamericana se dice de muchas maneras. Ese, si quieren ustedes, un lugar común filosófico, el ser se dice de muchas maneras, el bien se dice de muchas maneras, decía Aristóteles. La filosofía se dice de muchas maneras, y también la filosofía latinoamericana se dice de muchas maneras. Y en ese sentido, cuando en el Congreso hablamos de qué es el tema, queremos ser muy incluyentes. Cualquier trabajo que se haga en filosofía, independientemente que sus referentes sean filósofos internacionales de la tradición o actuales, pues adquiere una modalización en términos de lo que lo estamos haciendo desde una situación específica, desde una circunstancia, y eso adquiere su modalización sin dejar de tener esa aspiración, ese horizonte universalidad que pretende el filosofar en general. El profesor Guillermo Hoyos Vázquez, un estimado profesor muy importante en la comunidad filosófica y que falleció hace algunos años, dijo en varias ocasiones que filosofía latinoamericana es hacer uso crítico de la razón, pensar nuestra circunstancia, nuestra sociedad, y en ese sentido, así hablemos desde Kant, desde Hannah Arendt, desde Rancière, eso en tanto nos lleve a pensar nuestra situación, es también filosofía latinoamericana. Entonces es un sentido amplio, pero acotando el asunto en este diálogo que tenemos con Giovanni y con Damián y con Max también, nos queremos centrar en algo que algunos han llamado con una fórmula, no sé si afortunada, latinoamericanismo filosófico, que es la pretensión de hacer filosofía modalizada latinoamericanamente, peculiarmente latinoamericana, dice por ahí algún autor, ¿no? Y en ese sentido, ese es el énfasis que vamos a hacer, pero sabiendo que pues, filosofía latinoamericana puede ser una fórmula que se amplía a todo trabajo filosófico en América Latina. Entonces, en esos términos de pensar la filosofía more latinoamericano, para ponerlo en esos términos, entonces vamos a dialogar en una visión muy amplia y, por supuesto, muy grosso modo, con Damaina, con Giovanni, y yo en este momento entonces me permito invitar a Damián para que nos diga como una especie de entrada conceptual qué notas vería él que son las que definirían esa pretensión de filosofar desde América Latina modalizados en términos de Latinoamérica. Damián, por favor.
Gracias, Leito. Sí, resulta complejo realmente porque es un movimiento, digamos, y es un proyecto bastante heterogéneo, ¿no? Pero yo diría que la filosofía latinoamericana es un proyecto, en primer lugar, como pensamiento situado y como tal debe entenderse un pensamiento que está arraigado en una geocultura, ¿no? En un tiempo y en un espacio, bueno, y un espacio que no es simplemente res extensa, sino es un espacio geohistórico, ¿no? En una realidad que es abigarrada y por abigarramiento, a mí me gusta mucho ese concepto de René Zabaleta, en el sentido de que por abigarramiento entendemos una América heterogénea, donde hay una superposición de modos de producción, de temporalidades, de lenguas, de culturas, de cosmovisiones, y entonces es al interior de esa realidad dinámica y contradictoria desde donde pensamos, y pensamos justamente los problemas que nos conciernen como sociedad, pero también los problemas que afectan a la vida humana en general. Esto en un segundo momento diría que a pesar de ser un pensamiento situado, la filosofía latinoamericana en realidad nunca ha renunciado a esa pretensión de universalidad, ¿no? Y esa pretensión de universalidad, digamos, eso depende, esa universalidad de la filosofía depende del rigor, de la profundidad y de las apuestas también teóricas, metodológicas y conceptuales, ¿no? Con que nos acerquemos a los problemas filosóficos. Pero también, yendo un poco más allá de eso, también tiene mucho que ver con la expresión, ¿sí? Digamos, con la claridad, con la precisión, con la fuerza, con la comunicabilidad, ¿no? De ese pensamiento. Entonces, esos son aspectos importantes para resaltar. Yo diría que la filosofía latinoamericana también se ha caracterizado por afirmar, ¿no?, la universalidad del ser humano. Aquí recuerdo algo que decía Miró Quesada, el filósofo peruano, de que ese proyecto de filosofía en América Latina tenía un marcado acento en este sentido y que eso se debía desde luego a nuestra realidad pues de excolonia, ¿no? Porque justamente cuando se nos ha negado el ser, se nos ha regateado la humanidad, como se hizo desde el siglo XVI, entonces pues ha correspondido a la filosofía la tarea de afirmarlo, ¿sí? Pero no se trata solamente, desde luego, como bien lo entendía, sea de afirmar únicamente la humanidad del ser latinoamericano, sino la genericidad, digámoslo. Porque en la medida en que un ser humano no tenga las posibilidades de realizar sus potencialidades, pues se le estaría negando la posibilidad real en general a cualquier ser humano. Y en ese sentido, de ser una filosofía que reafirme la universalidad del ser humano latinoamericano, esto tiene que ver justamente con esa contextualidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Con esa característica de ser un pensar situado, y en ese sentido pues es innegable que el pensamiento filosófico latinoamericano ha tenido una constante tarea, un compromiso muy marcado con la emancipación, ¿no?, y con la liberación, es decir, con auscultar, digamos, todas estas trabas, estas sujeciones, estas determinaciones, estos condicionantes que le impiden al ser humano realizar sus potencialidades, sus posibilidades de, de ser. Entonces, de ahí el compromiso de esa filosofía con la liberación y con la emancipación. Y esto sirve también para dar entrada a la siguiente nota, una nota que ponía de presente ya el siglo pasado Gauss, ¿no? Cuando decía que nuestra filosofía tenía un compromiso, era una reflexión sobre todo de tipo, digamos, ético, político y pedagógico. También sabemos que hay grandes, digamos, construcciones metafísicas que hoy en día la epistemología también ofrece reflexiones muy interesantes, pero desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XX y aún hoy en la actualidad podemos ver un marcado acento, ¿no? De la filosofía latinoamericana en estos aspectos. Digamos, si miramos en la actualidad, basta pensar con filosofías políticas, ¿no? Como la de Enrique Dussel, o apuestas políticas como la de Luciana Cadagia, o la misma Laura Quintana, o el mismo Santiago Castro, de tal manera que esa idea de contribuir y de pensar la construcción de órdenes sociopolíticos, ¿no? Más justos, más dignos, más incluyentes, pues ha sido una constante. Y para ir finalizando, yo diría que una de las características fundamentales del filosofar latinoamericano tiene que ver con eso que Leonardo mencionaba, ¿no? De tener muy en cuenta que la filosofía latinoamericana se ha dicho de muchas maneras, las formas expresivas han sido varias. Yo pienso, por ejemplo, en el sermón laico de Ariel, de José Enrique Rodó, que lo llama así una especie de sermón laico, o en las notas también de Alfonso Reyes, o en los tratados, digamos, que son menos frecuentes, pero últimamente, digamos, esa forma hegemónica se va imponiendo, el ensayo, que indiscutiblemente ha jugado un papel muy importante en América Latina, y hasta el pensamiento fragmentario. Se me ocurre, por ejemplo, un Fernando González que en su propuesta de una filosofía de la personalidad y de Sudamérica, pues lo expone en fragmentos en sus obras. Y esto, todo esto, pues lo ha hecho a través de también un pluralismo metodológico, ¿no? Digamos que ese pluralismo metodológico ha sido una especie de auxiliar del filosofar, pero ahí han entrado expresiones como la historia de las ideas, la historia intelectual, la genealogía o la historia social de la filosofía, que digamos que es como mi apuesta por construir y reconstruir la historicidad de eso que podemos llamar el campo filosófico. Y agregaría una última a propósito de esto de la historicidad, ¿no? La gran apuesta de la filosofía latinoamericana por hacer memoria, ¿sí? Y por la autoconciencia, por la toma de conciencia de nuestra realidad, de los sujetos, hacer memoria de esas luchas, de esas filosofías también sepultadas en la historia del pensamiento, pero que pueden empezar a jugar un papel importante hoy, ¿no? Cuyas apuestas, cuyos contenidos pueden tener elementos emancipadores, ¿no? Y que pueden jugar un papel tan importante en este momento de interregno, de crisis civilizatoria, como dicen algunos, donde estamos buscando, pues, otear posibilidades y perspectivas, ¿no? Como para salir del atolladero. Entonces, en conclusión, diríamos que considero que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, es una filosofía comprometida con la afirmación de la universalidad de lo humano, con la cancelación de toda forma de dominación y una búsqueda constante, ¿no? Por la emancipación o la liberación, y que para lograr tal tarea o en el ejercicio y en la búsqueda de esa emancipación, pues también ha acudido a muchas maneras de expresión y a distintas metodologías. Yo dejaría hasta ahí la intervención.
Muchas gracias, Damián. Como les comentaba, a partir de cualquiera de esto que se ha dicho, lo que acaba de decir el profesor Damián, se puede construir no solamente un programa, sino todo un curso, una serie de programas. Así que tenemos un ánimo de introducción global. Y yo quiero comentarles que cuando yo me formé en la Santo Tomás, por allá en los lejanos 80s, como heredero de lo que se dio en llamar el Grupo de Bogotá de la Escuela de Filosofía, de la Maestría en Filosofía Latinoamericana, pues de esa universidad, había una visión muy marcada, ¿no? Entre latinoamericanistas y europeístas. Y entonces los que trabajamos en Santo Tomás decíamos que los de las otras escuelas de filosofía hacían una cosa abstracta que no servía porque había que hacer filosofía de lo nuestro. Y los otros decían que nosotros, en ese momento, pues mis maestros no hacían filosofía, sino folclore, poco más o menos. pero eso ha ido evolucionando, y lo digo porque hay ciertas características de las que señalaba Damián que corresponde al movimiento filosófico en general, ¿no? Y lo digo por algunos colegas que él mencionó, que seguramente no estarían dispuestos a adscribirse en eso de filosofía latinoamericana. Pienso en la profesora Laura Quintana dos Andes, profesor Santiago Castro de la Javeriana y de la San Buenaventura actualmente, bueno, y también de la Andrés Tomás, que van más allá de eso, pero es un movimiento de época, y no en vano el Congreso de Filosofía de Pasto tiene esto como tema central, pero no en términos de oposición, de polarización filosófica, sino incluyente. Ahora bien, frente a esa visión amplia, algunos han entendido que filosofía latinoamericana solamente puede ser el pensamiento vinculado directo e indirectamente a los pueblos originarios de América, el pensamiento indoamericano que han llamado algunos. Entonces yo quisiera preguntarle a Giovanni, que es especialista en el tema, ¿qué puesto tiene ese pensamiento de los pueblos originarios, tanto antes de la conquista como en su continuidad actual, en ese amplio marco de la filosofía latinoamericana? Giovanni, por favor.
Gracias, Leonardo, y qué placer estar, o sea, siempre conversar de estos temas y conversar con ustedes, y es un motivo, pues, de un buen momento. Entonces, qué bueno compartir este momento y cruzar el puente también con toda la audiencia. Pues sí, básicamente, y creo que es una muy buena síntesis, en el ejercicio de la cátedra y de la clase nos obliga también a sintetizar, y creo que es algo que también hacemos cuando estamos ante la perspectiva comunicativa como esta. Y creo que, pues, lo ha sintetizado muy, muy bien Damián, claro, porque, si me permiten una anotación muy pequeña, porque si nos vamos por la pregunta por el gentilicio, eso también nos llevaría a otras discusiones. Si se puede decir filosofía alemana, francesa, anglosajona, continental o latinoamericana o nacional de cualquier denominación. Y creo que allí también habría como un debate que hacer y que se ha hecho y que de vez en cuando va y viene y que justamente tiene también que ver con la denominación. Ahora bien, claro, este, digamos, es un amplio rango de las discusiones. Y hay otro que tiene que ver justamente con lo que plantea Leonardo, y es la inclusión, digamos, con esa perspectiva de diversidad cultural a la hora también del debate. Es decir, que no solamente sea una cuestión de, bueno, si el canon filosófico que se presenta usualmente y que se nos enseña en las universidades y que se, digamos, se continúa permanentemente en nuestros planes de estudio, etc., atiende, digamos, a un diseño fundamentalmente occidental, y ahí ya es problemático el enunciado filosofía latinoamericana, pues imagínense los otros enunciados como no aún más problemáticos, ¿no? Y en lo que plantea Leonardo, pues en términos de la diversidad presente en este lado del mundo y alrededor de los pueblos originarios, como solemos llamarle ahora, pues aún más, con un agravante muy entre comillas, por supuesto, y es el hecho de la distancia cultural. Y es que a pesar de que filosofía latinoamericana como enunciado y como proyecto, etcétera, etcétera, ya enuncia un debate, pues imagínense decir filosofía quechua, aymara, guaraní o náhuatl, como lo hacía León Portilla. Claro, eso ya implica además, ¿no?, esta doble complicación de darle un lugar a lo latinoamericano como marginalidad de Occidente, pero también darle un lugar, ¿sí?, a una perspectiva de pensamiento o a unas perspectivas en plural de pensamiento no occidental con todo lo que eso trae. Yo lo que considero es que esto se fue moviendo en el siglo XX, si bien en siglos anteriores hay como una serie de antecedentes súper interesantes desde la misma colonia, con la obra, digamos, de la gente que va recogiendo esto, ¿no? Sahagún, para el caso mesoamericano, el Inca, García, etcétera. Pero más allá de esos antecedentes, sí es en el siglo XX donde ya se hace de una manera explícita la pregunta. Y así como recordamos debates muy, muy valiosos, como el famoso debate C.A. Salazar-Bondi, que tal vez podemos mencionarlo más adelante, acerca de la existencia de la filosofía latinoamericana, pero resulta que también al interior de de las ideas referidas a la filosofía latinoamericana, también está el debate sobre la consideración filosófica de las formas de pensamiento de los pueblos originarios. Eso está ahí. Y digamos, es un debate menos reconocido, un poco menos visible, menos publicitado, pues, que los debates sobre existencia de filosofía latinoamericana, pero que efectivamente están allí. Y yo creería que allí hay rápidamente tres posturas, así muy, muy, muy sintéticas, se las comento. Primero, los que afirman entonces, y ya con su obra La filosofía náhuatl, todo el recorrido para el caso andino de Rodolfo Kusch, por ejemplo, la perspectiva de Dussel, que es una antes, en los años 80 todavía, es como de escepticismo frente a la consideración filosófica de estas formas de pensamiento, pero que alrededor del quinto centenario da un giro, el giro copernicano de Dussel frente a esto que fue en sus famosas conferencias de Frankfurt, el que se recogieron en el texto 1492, y donde ya hay una afirmación de estas formas. Estoy hablando solamente de algunos. Hay otra, digamos, postura que ya es más de negación y que podemos resumir el argumento de manera muy rápida en el hecho de que filosofía es un término occidental y que surge dentro de lo que se ha pretendido es una aurora de la cultura occidental y que por eso aplicarle filosofía a otras formas de pensamiento pues realmente no tendría, más allá de alguna representación de algún ideal o algo así, una base epistemológica lo suficientemente fuerte. Entonces, gente que ha estudiado formas de pensamiento originaria también están allí, ¿no? La doctora María Luisa Rivara, que en paz descanse. En el caso de los peruanos también, el doctor David Sobrevilla, con quien tuvimos la oportunidad de conversar un par de veces sobre estos temas. Pero digamos, creo que es la parte interesante de esta segunda postura, porque la otra es la negación por la negación. La otra es la negación porque sí. La otra es la negación porque esto es occidental y punto. Diríamos, esta es la segunda postura. Y una tercera que, digamos, va como hacia un lugar más como de punto medio, en donde se habla allí de que las consideraciones de las formas de pensamiento originario pueden ser asumidas filosóficamente, pero más en un lugar más como prefilosófico, como de antecedente, pero que no sería plenamente filosofía, pero que tampoco podemos ignorarlas como formas válidas de pensamiento y como capítulos necesarios de estudio a la hora de hablar de esa cosa más grande que sería la filosofía latinoamericana o el pensamiento filosófico latinoamericano. Ahí habría una tercera postura y también habría unos autores allí, Guadarrama, por ejemplo, entre otros. Entonces yo creo que hay una visibilidad ahora de la temática, así como hubo una visibilidad de la filosofía latinoamericana, como tuvo que lucharse una visibilidad en algún momento del siglo XX, yo sí creería que en este momento se va logrando una visibilidad de este tema del pensamiento originario, sobre todo de tres décadas acá, después del quinto centenario, con la visibilidad en general que ha tenido la diversidad cultural en el mundo contemporáneo y que le debe a ese debate del quinto centenario de hace 30 años un punto fundamental de enunciación. Entonces creo que es como lo que podría yo decir por el momento, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que esto ya hace parte también del debate general y que pues bienvenido sea, así como otros escenarios también deberían serlo.
Gracias, Giovanni. Tú mencionabas el giro del propio Dussel en esa conmemoración del encubrimiento, como dice él. También podríamos señalar cómo la discusión sobre la filosofía intercultural motivada por el filósofo cubano radicado en Alemania, Rodolfo Néstor Betancourt, y por el filósofo chileno Ricardo Salas, entre otras y otros, también ha permitido reconceptualizar esto. Pero antes de continuar, te quisiera preguntar, en términos de los términos, se habla de pensamiento indoamericano, pensamiento indígena, abyayalense. Tú como investigador en el tema, ¿con qué término prefieres utilizar para referirte a esta vertiente de ese amplio panorama de la filosofía latinoamericana? Vale.
La apuesta que nosotros hicimos y que está recogida por ahí en algún texto que ustedes conocen tiene que ver con el término filosofías amerindias, pero digamos la propuesta está puesta allí más como una temática surgida en el ámbito del pensar latinoamericano, es decir, de cómo autores y autoras relacionadas con las preguntas sobre la identidad filosófica en este lado.
Parece que el profesor Giovanni vuelve a tener problemas de conectividad. Esperemos que pueda retomar. Mientras tanto, pues voy continuando para decirles que él precisamente hablaba de estas polémicas en torno al puesto de la de pensamiento amerindio dentro del horizonte de la filosofía en América Latina y latinoamericana, pero continuando adelante en una perspectiva histórica, quizás también ya en los momentos precisamente de ese más llamado descubrimiento, habría que hacer referencia como una especie de antecedente de estas preocupaciones de lo que hoy llamamos con toda su heterogeneidad filosofía latinoamericana, la polémica que tuvieron en su momento a mediados del siglo XVI Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Este no es el programa para entrar en detalles, pero básicamente Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas fueron dos de los personajes españoles que pensaron desde la filosofía, desde la teología, desde el humanismo tomista y moderno, el significado de ese encuentro no esperado de un nuevo continente que fue América, y sobre todo pensaron cómo España debía tratar a las poblaciones que encontraron ahí, pues a lo largo de lo que hoy llamamos América y América Latina en particular. Ginés de Sepúlveda, inspirado en Aristóteles, de nuevo sin entrar en detalle, pensaba que los nativos, los pueblos indígenas de América eran esclavos por naturaleza y que los españoles no solamente tenían el derecho, sino el deber de imponerles su cultura, de esclavizarlos y sobre todo de evangelizarlos, y a cambio podían recibir el trabajo y la riqueza de estos pueblos originarios. Entonces, Bartolomé de las Casas, como anticipando esa vertiente, obviamente no vamos a querer en anacronismo, pero digamos que anticipando esa vertiente emancipadora que en las notas ya nos mencionaba Damián, pensaba por el contrario que esos pueblos como individuos y como colectividades tenían derecho a existir a su cultura y que cualquier forma de evangelización pues tenía que ser en términos pacíficos y partiendo del derecho de ellos, de estos pueblos nativos, a preservar su cultura e incluso a resistirse frente a la opresión violenta que los mismos españoles. Entonces, en términos de la filosofía tomista, consideró que la imposición violenta de España sobre los pueblos nativos de América era una guerra injusta, que no tenía ninguna justificación válida, y al mismo tiempo que la resistencia de estos pueblos a americanos originarios frente a esa opresión era, por el contrario, una guerra justa. El caso de Bartolomé de las Casas, continental, es conocido y valorado. Bolívar en la Carta de Jamaica lo llama apóstol de la libertad, si mal no recuerdo la denominación, pero quizás es menos conocido, y aprovecho aquí para mencionarlos, una especie de, llamémoslo, discípulo de Bartolomé de las Casas en el territorio de la actual Colombia, precisamente en Popayán y por los lados del sur de la actual Colombia, que fue Juan del Valle, que precisamente cuestionó la legitimidad de la conquista violenta de los españoles frente a los pueblos de la región y así en general. Entonces, digamos que ese es un antecedente, pues todavía no existían los países actuales, América Latina en sentido actual, incluso la denominación no se utilizaba, pero un antecedente de lo que ya avanzando el tiempo y ya cuando se da la configuración de las actuales repúblicas a partir de la primera mitad del siglo XIX, se plantea ya con un proyecto específico, ya con ese nombre de filosofía latinoamericana, bueno, primero filosofía americana y luego filosofía latinoamericana. Entonces, así como Bolívar y San Martín y otros hicieron la independencia militar y política frente a España, precisamente en el 24, pues, se celebran los 200 años de la batalla de Ayacucho, que fue la batalla definitiva, por lo menos para Sudamérica. Los pensadores que fueron pensadores y políticos que construyeron construyendo las nuevas repúblicas, plantearon una independencia mental, una independencia intelectual. Entonces, dentro de este movimiento es que surge ya con nombre propio el proyecto de una filosofía americana, que por extensión hoy llamamos más bien el proyecto de una filosofía latinoamericana ya en sentido explícito. Y aquí voy a mencionar solamente a dos pensadores. Uno es un argentino, político, ensayista, filósofo en sentido amplio, que fue Juan Bautista Alberdi, que en 1842 hizo una famosa conferencia en Montevideo, Ideas para un curso de filosofía contemporánea, pero en esa conferencia es que establece una especie de división de trabajo. Él decía en ese documento, los europeos, y mencionaba las corrientes que había en ese momento, romanticismo, sensualismo, en fin, los europeos se dedican a pensar, a especular, pero nosotros, los americanos, los, digamos, argentinos, pero él lo extendía a los americanos en general, debemos más bien hacer una filosofía que realice lo que los europeos piensan, una filosofía práctica, que piense nuestras necesidades y acompañe ese proyecto de hacer esos nuevos países que superen la colonización, pues, española, ¿no? Entonces, un pensamiento que vaya al servicio de la construcción de las repúblicas liberales, que es lo que nosotros necesitamos, decía a mediados del siglo XIX Juan Bautista Alberdi. Entonces, esa filosofía americana práctica de carácter ético, de carácter político, que acompañe el progreso económico, que acompañe la construcción de la democracia dentro del modelo de democracia liberal que él tenía en la cabeza, con ejemplo de Inglaterra y Estados Unidos, es el proyecto de una filosofía americana. En donde, insisto, hay una división de trabajo en que los europeos piensan y los americanos hacen. Por supuesto, esa división de trabajo, pues hoy la hemos cuestionado, pero digamos que ahí surge ese énfasis ético-político del que ya no mencionaba Damián en su, pues, introducción general. Entonces, Alberdi, juntos con otros, de pronto Sarmiento, insisto que no se trata de entrar en detalles, plantan así el proyecto de la filosofía al servicio de la construcción política y económica de estos países. Pero eso fue cuestionado por el segundo pensador que quiero mencionar, como situado como, bueno, resumiendo, como 50 años después, o algo menos, que es el cubano José Martí. José Martí, en ese discurso inmortal que en todos los colegios de América Latina, comenzando por aquí en Colombia, se debería conocer desde sexto, diría yo, que es Nuestra América, señala cómo esa proyecto de pensar América solamente se puede hacer de la conciencia de que América no puede ser América en general, sino tiene que ser Nuestra América, en oposición, no necesariamente en confrontación, pero sí en oposición a la otra América, la América de los americanos del norte, donde ya establece un perfil político en esta reflexión, bueno, proto contraimperialista, si ustedes quieren, en que se trata de valorar, como él dice en esas frases inmortales, se trata de comenzar por valorar nuestra necesidad, nuestra Atenas, la Atenas, origen de la cultura y la filosofía occidental, y es muy importante, pero debemos también pensar nuestra Atenas, nuestra circunstancia en particular, y no temer ese ejercicio de ganar la identidad cultural de nuestros pueblos simplemente por imitación, asimilación de la cultura parisiense o más directamente norteamericana, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto de la filosofía latinoamericana comienza con ese llamado de Alberdi hacia una filosofía americana y se especifica con el proyecto nuestroamericano planteado por Martí a finales del siglo XIX. Ahí se inicia toda una serie de pensar desde el ensayo, como ya también lo anticipaba Damián, dentro de lo que he llamado literatura de ideas, en que el también mencionado ya rodó con Ariel, es muy importante, Rafael Reyes, en Colombia, Sanín Cano, Carlos Arturo Torres antes, y varios más en diferentes países, que piensan desde la literatura y desde la filosofía, en una especie de ciencia social informal, la circunstancia de cada país, las filosofías nacionales y la circunstancia del continente en particular. Dado que aquí ya por fortuna volvió Giovanni, entonces yo lo invitaría a hablarnos de cómo este proyecto de la literatura de ideas de la primera mitad del siglo XX ya se formaliza con el proyecto de filosofía de la liberación. Y por supuesto, si quieres retomar donde interrumpiste, pues bien puedes hacerlo, Giovanni.
Gracias, Leonardo. Bueno, donde interrumpió la técnica, más bien, y pido disculpas, pero bueno, aquí estamos y te estaba escuchando atentamente. No, solo quiero puntualizar, porque creo que se perdió justo en el momento, esta propuesta, ¿no?, de denominación de filosofías amerindias alrededor de cómo surge la problemática de lo originario dentro de distintas apuestas de lo que llamaríamos filosofía latinoamericana o pensamiento filosófico latinoamericano, y cómo esta denominación pensamiento viallalense a nosotros ya se nos antoja más como una cuestión puramente contemporánea, porque cuando se retoma el término viallala, se hace Constantino Lima, un líder aymara, propone que se abandonen los nombres colonizadores del continente y se retome un nombre originario y se toma este término gunadule, aunque nosotros le decimos cuna o tule, de esta cultura, y es el término viayala. Por eso para nosotros pensamiento viayalense ya es más la conciencia, digamos, de la colonización y la posibilidad de poner en tensión esa colonización, y eso se puede hacer bien desde los ámbitos de la filosofía latinoamericana o bien desde un montón de ámbitos más, como por ejemplo la conformación de las formas de pensamiento originario actual, pero formas de pensamiento originario comunitario también, y pues incluso desde otras perspectivas de la diversidad cultural, como la perspectiva afroamericana. Entonces sería un poco ya como para no dejar eso así tan mutilado esa idea, pero para seguirla conversando de pronto más adelante, ya más despacio. Y frente a lo que refieres, claro, traes dos momentos fundamentales, que son Alberdi y Martí, incluso con ese sello, ¿no?, que le pone Alberdi a la posibilidad de ese filosofar que él llama americano, ¿no?, como ser social y político. Y por supuesto con José Martí y su denominación Nuestra América, que hoy en día se está también retomando y se está tratando como de volver a potencializar en algunos sectores, porque ya hay una cierta desconfianza, quiero decirlo de muy entre comillas, del término América Latina y latinoamericano, que si bien es cierto es el término que se fijó y se quedó como más representativo, pues es cierto que no es el único. Y también genera debate, ¿sí? Porque para algunas posturas, lo latinoamericano, de todas maneras, es un producto, ¿no?, de esa organización del mundo colonial del 19. Un poco así lo plantea, por ejemplo, Walter Mignolo. Para otras perspectivas, digamos, es un producto más de ese romanticismo del 19, en donde se estaban buscando como referentes de identidad, en donde se estaban haciendo los procesos de construcción de los proyectos, ¿no?, de las distintas naciones. Y esto implicaría un término un poco más incluyente, incluyendo el término de Sudamérica. Un poco allí los trabajos que ha hecho, por ejemplo, el profesor Miguel Rojas. Entonces, bueno, todo esto confluye al 20, que es más ya la inquietud, Leonardo, y que nos muestra, de un lado, un inicio de siglo, hace 100 años, en donde hay una muy interesante posibilidad, ¿no?, de desde distintas orillas, en donde se potencializan las temáticas de lo propio, y la identidad, la diversidad, surge el discurso del mestizaje, digamos, más conocido, que es el discurso de Vasconcelos, surgen también un poco esta perspectiva indigenista de los años 20, digamos, el comienzo del siglo XX, surgen los proyectos éticos también, y los proyectos estéticos y metafísicos, también en diversos lugares de América Latina. Entonces surge allí toda una perspectiva para pensar este lugar del mundo desde distintas digamos, escenarios teóricos. Un escenario que se va a volver de alguna manera a repetir, entre comillas, en los años 60, en donde ya, pues por el escenario mundial, Guerra Fría, la búsqueda de las alternativas frente a ese, digamos, para usar los términos de referencia, primer mundo capitalista, pues estaban buscando las distintas alternativas emancipadoras, se conjuntan, digamos, se conjunta este escenario político con toda esa tradición, diría yo, toda esa herencia de estos autores que has mencionado y de otra gente. Y allí hay otro momento interesante en donde hay, diría yo, como dos grandes experiencias. Ustedes me dirán qué piensan. La que viene de los años 40, que retoma también un poco esta influencia de los llamados exiliados o transterrados españoles, es decir, el proyecto de Historia de las Ideas, y la que se forma ya ahí mismo en esos años 60 y sobre todo 70, con una perspectiva emancipadora y con una posibilidad, digamos, explícita de transformación, o sea, no solo de comprensión de América Latina, sino de transformación de América Latina, y que va a ser la filosofía de la liberación. Y durante un tiempo, de alguna manera, como que hacer filosofía latinoamericana era hacer Historia de las Ideas o era hacer filosofía de la liberación, que eso llama la atención. Y no es que no hubiera otras maneras, sino es que no se estuvieran haciendo otras cosas, sino que se asumía que esa era como una especie de perspectiva, digamos, ideal, ¿sí?, de hacer filosofía latinoamericana. Y el otro componente que tú mencionas en todo esto, y diría yo que desde muchos escenarios anteriores, también la presencia de las ideas en la expresión literaria, que siempre ha estado acompañando también desde el 19, ¿no?, el romanticismo, las grandes novelas que le dieron como el perfil, ¿no?, a las identidades nacionales, hasta pues al 20, cuando, bueno, también tenemos allí el modernismo como forma de expresión interesante, y en el 20 ya, y en los años 60, donde a partir del boom de la literatura latinoamericana, ya mucha gente dudaba de la filosofía latinoamericana, pero la verdad, después de los 60, 70, ya nadie puede dudar de la literatura latinoamericana. Y digamos que han sido también historias como congruentes en muchos escenarios, y que vale la pena analizar en una perspectiva así, digamos, interdisciplinaria, pero también como de confluencia, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta.
Gracias, Giovanni. Vamos finalmente a dar la palabra a Damián para que nos hable de los derroteros actuales vinculados a esto que se ha llamado pensamiento decolonial en conexión, pues, con la filosofía latinoamericana. Damián.
Sí, yo quería decir y resaltar, de pronto, en un bache que se nos quedó ahí, pero el proyecto que continúa en los años 40, ¿no?, que Giovanni mencionó, pero que tiene que ver también, digamos, con todo el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial en Europa, desde luego con los nacionalismos que existían en ese momento en América Latina, ¿no? La propuesta nacionalista de Lázaro Cárdenas en México, que justamente acoge a todos esos exiliados españoles, donde la Guerra Civil Española, pues, juega un papel muy importante, porque muchos de esos intelectuales van a terminar aquí y ese proceso que se estaba viviendo en España, digamos, por influencia de Ortega y Gasset, de estudiar mucho la circunstancia, porque estudiando las circunstancias se podrían encontrar esas determinaciones y a la vez las posibilidades de superación de esa situación. Eso va a encajar muy bien con el proyecto que se estaba llevando también ya en América Latina. Me parece que lo que hace Gauss es juntar una tendencia de lo que ocurría en España con una tendencia que ya se venía dando aquí con El Hombre y la Cultura de México, por ejemplo, de Samuel Ramos, y surge ese proyecto tan importante de Leopoldo Zea, de una filosofía latinoamericana, donde la historia de las ideas va a jugar un papel muy importante, el rescate de nuestra tradición, la republicación de muchos de esos libros, auscultar muchas de esas tradiciones, pero que el pensamiento de Zea tampoco se puede reducir simplemente a eso. No hay en el pensamiento de Zea una dimensión filosófica que tiene que ver con lo que yo mencionaba antes de la autoconciencia de América, que es muy relevante. No por nada, pues Leopoldo Zea también va a formar parte en los inicios, ¿no?, de esta filosofía de la liberación, ¿no? Y bueno, en cuanto a las perspectivas actuales, esto del pensamiento decolonial, yo hoy en día lo miro de una manera un poco más mesurada. Yo entiendo que el pensamiento, claro, decolonial surgió con una gran influencia de la experiencia de la India, de los estudios subalternos de Ranajit Guha, luego de los estudios poscoloniales europeos, donde la obra de Edward Said de Orientalismo es muy importante, y que eso, digamos, aquí a mediados de los años 90, pues tuvo un auge impresionante, ¿no? Especialmente potenciado por Walter Mignolo, pero recogiendo los aportes de Aníbal Quijano y de ciertos conceptos como colonialidad del poder. Ahí también la filosofía de la liberación se unió, y en unas perspectivas como la de Walter Mignolo, por ejemplo, lo que son las teorías decoloniales también se remontan incluso al pensamiento amerindio o al pensamiento del siglo XVII, ¿no? Y se vincula con otras apuestas del siglo XIX, el siglo XX, el pensamiento de Fanon, la misma filosofía de la liberación, ¿no? En otras apuestas, digamos, no se va tan atrás, y se vincula las teorías decoloniales con una gran influencia de la teoría de la dependencia, de la misma filosofía de la liberación, incluso con el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos. Hoy es un movimiento bastante, digamos, bastante amplio. Lo interesante de ese movimiento, me parece a mí, es que creó una reorganización conceptual, diría yo, que todos estos conceptos que crearon como colonialidad del ser, del poder, del saber, diálogo intercultural, también recogido ahí un poco de la tradición, pluriverso, todo este lenguaje que tiene Walter Mignolo, pues yo hoy en día lo veo realmente, de cierta manera, comparto la crítica que plantea Silvia Rivera Cusicangui. Ha sido como una forma de empaquetar dentro de unos conceptos muy sofisticados, nuevos, algo que se venía trabajando ya durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Muchas décadas, muchas luchas también en América Latina, y por eso entiendo también la gran crítica que ha despertado hoy las teorías decoloniales, porque el rescate de la tradición, la crítica del eurocentrismo y el colonialismo, por ejemplo, la denuncia de la dependencia, la denuncia del colonialismo intelectual, la denuncia de la violencia epistémica que se había sufrido, el llamado a construir otras realidades, esto que se llama transmodernidad, pues muchos de estos elementos realmente están en la tradición también latinoamericana. Entonces, por eso digo yo que uh-huh. Hoy veo que las teorías decoloniales realizaron una síntesis muy sofisticada de lo que había sido el pensamiento crítico latinoamericano, y que por eso entiendo también las críticas que se le han planteado a esas teorías decoloniales desde ángulos como los de Santiago Castro y como los de Luciana Cadagia. Pero también hay que resaltar, y esto nos lleva otra vez al diálogo con Giovanni, es que las apuestas actuales del buen vivir, donde no solamente ha sido el rescate de lo quechua y de lo aymara, sino que ese concepto de buen vivir se afirma, ¿no?, también pertenece a otras a otros pueblos latinoamericanos. Esa vertiente también se denomina hoy como decolonial, ¿sí? También se inscribe ahí dentro de ese uh-huh. pensamiento decolonial, pero ahí no solamente están todas unas luchas, sino también hay intelectuales mestizos, ¿no? Intelectuales indígenas también, como Atahualpa Oviedo, por ejemplo, o Choquehuanca Céspedes. Entonces han formado todo un círculo de discusión y de debate muy interesante que ha permitido entrar en diálogo, digamos, con las críticas de Santiago Castro, y ahí sí tuvo también al compañero Carlos Duque, que desde Cali ha hecho un trabajo interesante. Entonces, hoy en día, pues, me parece que si bien es un movimiento que echó a andar solo, digamos que echó a andar más allá de sus creadores, y que de teoría decolonial se viene hablando, en filosofía, se viene hablando en antropología, se viene hablando en derecho, eso echó a andar solo, y ahí se ha sumado también las perspectivas del buen vivir, pero también hay que poner de presente la cantidad de críticas que eso ha suscitado, donde yo creo que más de una de esas críticas tiene razón.
Gracias, Damián. Pues terminamos a 100 puntos suspensivos. Esperamos que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias a Un Minuto Radio por la invitación. Entonces, le entregamos el timón para el cierre a Nicolás. Gracias, Damián. Gracias, Giovanni, por mi parte.
Estimados, muy interesante diálogo que tenemos aquí. De verdad, muy buenas posturas filosóficas. Lastimosamente, el tiempo en radio es muy corto. Quiero agradecerles tanto a Maximiliano como a Giovanni, a Damián y a Leonardo por participar del programa El Puente. No siendo más, quiero agradecerle a Paola por estar allí en el Control Master. Se despide de ustedes, Nicolás Pacheco. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.